Está en comunicación el embajador de nuestro país en Italia, doctor Roberto Melgarejo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, para vos, para todos tus compañeros. Está Andrés, creo, y no sé quién más contigo, y a tu audiencia.
Acá con Andrés y Juan Carlos Vareiro estamos,
ha sido doctor. Un saludo, embajador. Buen día.
Buen día, Juan Carlos y Andrés.
Doctor, ¿cómo estamos en Italia?
Mejor, Carlos, dentro de lo que fue estas últimas dos o tres semanas pasadas, donde teníamos datos muy, muy desalentadores, en algo está mejorando, aunque parece un contrasentido, ¿verdad? Estamos rondando los 500 fallecidos por día, aún así es una enormidad de gente que fallece, pero no son los números de hace dos semanas atrás, de 900 y algo, 800 por día. Pero lo que sí hay que resaltar es que hay una gran cantidad de recuperados, está aumentando. Tenemos menos cantidad de pacientes en internación, en internado. Y lo que sí llama más la atención todavía y da buena esperanza es que está disminuyendo también la cantidad de pacientes en terapia intensiva.
Ahora, un paraguayo creo que es el falleció en Italia, ¿verdad?
Sí, hasta el momento tenemos el dato que solamente, por desgracia, un fallecimiento de un connacional en tierra italiana. Uh-huh. La semana, el viernes, jueves pasado, hemos tenido la grata noticia que un connacional que estaba en terapia intensiva se ha recuperado y el día de hoy ya está en su domicilio y pudiendo contar la historia, como él dice, y sobre todo impactado por todo lo que vivió ahí en terapia intensiva.
Bueno, para mucha gente sabe y mucha gente probablemente no, el embajador paraguayo en Italia es médico, es doctor en medicina. Y tengo entendido, doctor, que escuché y leí que estuvieron participando en una videoconferencia médicos italianos y médicos paraguayos. ¿En qué consistió eso, doctor?
Bueno, el día de ayer tuvimos una videoconferencia con médicos del Hospital de Piacenza y médicos del Ministerio de Salud y del IPS, ¿verdad? Consistió en intercambiar opiniones, pero sobre todo nos centramos y se centró esta videoconferencia en el manejo de pacientes, tanto leves, moderados y graves, a nivel hospitalario sobre todo, pero también se habló del manejo de pacientes domiciliarios incluso. Fue muy interesante, donde ellos nos fueron contando su experiencia, la enorme cantidad de pacientes que siguen teniendo y tuvieron en ese hospital, que de un hospital que casi 200 camas pasó a creo que casi 400 camas en total, y exclusivamente para COVID, donde todos los servicios, que era un hospital general antes, todos los servicios de cirugía, gastroenterología, quemado, etcétera, etcétera, pasaban a ser pacientes exclusivos de COVID, ¿no? por la cantidad, como decían ellos, el tsunami de pacientes que tuvieron. Y nos relataban con fechas, datos y cuestiones clínicas bien evaluadas, pero sobre todo con datos muy muy certeros, de que hasta desde el inicio de la pandemia aquí en Italia, en Piacenza, en su hospital, ellos tuvieron un manejo de pacientes de una manera y hasta el 16 de marzo. El 16 de marzo, que ellos le ponen como fecha de cambio e innovación, empezaron a tratar a los pacientes, independientemente con los medicamentos que venían tratando, incorporaron la heparina de bajo peso molecular, y eso les fue dando, hasta hoy, con datos bien certeros que tienen, disminuyeron de 33% de mortalidad a un 11%, ¿verdad? Ellos tienen bien estudiados los casos clínicos y sobre todo se basan en autopsias que se hicieron en Brescia, de más de 60 autopsias, donde se comprueba que el virus, si bien es cierto, uno de los principales órganos que afecta es el pulmón, produciendo una neumopatía, también produce una vasculitis y una serie de trombos, una serie de coágulos, para hablar un poco más didáctica, en muchos órganos, y estos pequeños o grandes coágulos van taponando y van produciendo fallas en otros sistemas, en otros órganos, como el hígado, corazón, vaso, intestino incluso, y a nivel cerebral también, porque se han visto muchísimos pacientes que han tenido COVID-19, que han tenido accidente cerebrovascular por obstrucción y por trombos, ¿verdad? Entonces, empezaron a utilizar a partir del 16 de marzo la heparina a bajo peso molecular, y ya entramos en cuestiones prácticas y técnicas, los parámetros para la dosificación, qué tipo de laboratorio están usando acá, para que el oxígeno en sangre, cuáles son los parámetros, a partir de cuánto se usa, cuántas dosis, todo eso fueron intercambiando, y con preguntas idas y vueltas, sobre todo de los colegas paraguayos, que creo que han quedado muy satisfechos, y esto vamos a ir intercambiando documentación también, ¿verdad? Y a mí, por lo menos, participé, por supuesto, como nexo y como puente para poder llevar adelante esto, pero me llamó mucho la atención algunas cuestiones como médico, sin ser mi especialidad la terapia ni la neumología, sí he visto algunos datos que creo que nos dan una gran esperanza en estos casos, sobre todo para evitar que el paciente se agrave y llegue a terapia intensiva. Ahí está la clave, creo, Carlos.
Uh-huh. El manejo de pacientes, eso es fundamental en toda esa etapa, y lo que se busca y lo que se entiende es importante, que ese paciente, si es posible, no llegue ni a estar internado, y mucho menos que llegue a terapia.
Así mismo. Bueno, quedamos en intercambiar todos esos protocolos, esos documentos, donde ellos tienen bien, digamos, evaluado y tamizado, Carlos tiene tal parámetro químico de su análisis, más que la tomografía indica esto, bueno, tiene que ser dosado de esta manera. Según la experiencia de ellos, por supuesto, en este tema nadie tiene aún la verdad verdadera, como se diría, pero todos tendemos a quedarnos con la gente que tiene más casos y con mayor éxito, ¿verdad? Y en este momento ellos están teniendo una muy buena cantidad de casos exitosos, y sobre todo una experiencia lastimosamente que nadie quiere tener, pero bueno, lo tienen ellos en Italia por enorme cantidad de pacientes,
¿verdad? Ahora, embajador, decía acerca del uso de la heparina específicamente, ¿verdad?, como anticoagulante, pero cuando es internado un paciente con diagnóstico de COVID, de hecho se le aplica un anticoagulante, no es heparina, es decir que la novedad, digamos, y la esperanza, la luz al final del túnel, significa ese anticoagulante específicamente.
No solamente eso, sino que no nos centremos que la heparina es la panacea y es la que le va a salvar al paciente y es la cura para el COVID y ataca el virus. No. Te voy a explicar básicamente, ¿verdad? Lo que hace la heparina de bajo peso molecular, que ellos lo están utilizando, incluso lo utilizan en pacientes en forma profiláctica, a los pacientes que están en su domicilio con COVID positivo, de manera profiláctica a bajas dosis, uh-huh, ya usan en pacientes, vuelvo a repetir, positivos que están inclusive en sus casas. Una vez que ingresa al hospital, ¿verdad?, se supone que en el hospital uno tiene mayor posibilidad de hacerle análisis laboratoriales y otro tipo de estudios que te van dosando los gases en sangre. Lo voy a ir hablando no de una manera tan técnica, porque creo que la audiencia va dirigido para todos, ¿verdad? Entonces, ese dosaje en sangre te va diciendo cómo está la oxigenación de tus células, ¿verdad? Y hay parámetros para leve, moderado y grave. Ellos dividieron en tres tipos de pacientes, ¿verdad? Entonces, para el leve tantas dosis, para el moderado tantas y para el grave. Entonces, en un hospital ya sí, no es más una dosis profiláctica, si ya son dosis anticoagulantes. Esto combinado con otras drogas, como la hidroxicloroquina, la citromicina, los corticoides, todo se habló y se vio que, bueno, ¿en qué momento se le agrega la citromicina? Se le agrega cuando hay datos de alguna infección pulmonar y la neumopatía pasó a ser también ya bacteriana, entonces se le agrega. Se le agrega fuera de terapia o antes de terapia. Todos esos datos fueron dados por ellos, intercambiados con los colegas paraguayos, y yo creo que ahí está la riqueza de esta videoconferencia, donde vamos a poder tener una un poco más de claridad en el manejo de los pacientes, porque la experiencia, como te estoy diciendo, de esta gente, de los italianos, sobre todo los que están hablando, los que estuvieron hablando ayer de Piacenza, es bastante importante y nos da un poco de luz y un poco de claridad para nuestro manejo, ¿verdad? Sí me llamó la atención un tema que quiero recalcar, que yo desconocía, por supuesto que mi especialidad no es la neumología ni la terapia, ¿verdad? Por supuesto, pero conozco lo que es la heparina, como todo médico o estudiante sabe lo que es la heparina de bajo peso molecular, sé de su capacidad anticoagulante, su principal característica es esa, pero yo les he hablado de tres características en total de la heparina, que está comprobado, ¿verdad? Una, la conocida por todos, la anticoagulante, antiplaquetaria, que evita que haya coágulos. La segunda es la experiencia, sobre todo, habló mucho Stabile y el doctor Bruno Valmeggi, que coordinó también este trabajo, hablaban de la capacidad antiinflamatoria de la heparina, que se ve mucho en pacientes quemados. Los médicos especialistas en cirugía plástica y quemados utilizan mucho la heparina para bajar la inflamación, porque tiene una capacidad antiinflamatoria importante, ¿verdad? Y como el virus produce una inflamación generalizada y una vasculitis, ayuda a la heparina en su segunda función también a desinflamar. Vamos a hablar así básicamente. Y la tercera, que yo desconocía, capacidad de la heparina, se ha corroborado en Manchester y en Nápoles, en la Universidad de Nápoles, a través de estudios in vitro, y que la heparina se, digamos, adosa, se pega al virus, al coronavirus, y eso hace que impida el ingreso del coronavirus a las células y así se pueda duplicar o multiplicar el virus. Entonces, también tiene una capacidad antibacteriana, digamos, perdón, antiviral, retroviral, impidiendo que el virus vaya duplicándose. Entonces, eso sí, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y yo creo que es ahí donde ellos han corroborado científicamente con datos, y sus ensayos clínicos le están dando de una mortalidad del 33%, han bajado al 11% de los casos graves, ¿verdad?
Bueno, estamos viviendo esto, como todos nos dicen, esto cambia a cada hora, a cada rato, doctor. Estamos teniendo la información de que en los Estados Unidos en 24 horas fallecieron 4.590 personas.
4.491.
4.491 personas en las últimas 24 horas, como nunca, como en ninguna parte.
Sí.
Qué terrible.
Lo más triste es que estuve leyendo por ahí, hay tanta información, ¿verdad?, que a veces ya cansa un poco. Estuve leyendo que aún no ha llegado al pico en los Estados Unidos, o sea, que imagínate lo que será, ¿verdad? Bueno,
ayer leía
que todas estas combinaciones de drogas nos den una mejor perspectiva, Carlos, y sobre todo esperando que llegue la vacuna, ¿verdad?
Y lo curioso también, embajador, es que uno lee que el gobierno en Italia se prepara a partir del 4 de mayo para entrar a la fase 2, que es el de la convivencia con el virus ya instalado en la sociedad. Y, sin embargo, la cantidad de fallecidos no cesa en Italia. Hay más de 22.000 fallecidos.
No, así mismo, no cesa. Pero Conte, el premier Conte fue muy contundente la otra vez en todas sus declaraciones, ¿verdad? Ellos ampliaron rápidamente hasta el 3 de mayo, sí. Y dijo que no va a escatimar ningún esfuerzo para ir o abriendo la convivencia o siguiendo las restricciones, ¿verdad? Yo lo que veo es que va a ir, eso es un parecer mío, ¿verdad? Abriendo un poco la compuerta de ciertas cuestiones. Por supuesto que no va a ser una cuestión de la noche a la mañana, pero sí, por ejemplo, a partir de este martes de esta semana, habilitó el aparte de los supermercados, las tiendas de alimentación y farmacias, se habilitaron las tiendas de tiendas para niños, para comercio de criaturas, de niños, ¿verdad? Y todo lo que sea y tenga que ver con la industria o el manejo de forestal y maderero, no así otro tipo de industria. Acá la producción en general está total y absolutamente paralizada, excepto la alimentaria, por supuesto, y la que tiene que ver con la sanitaria. El resto está absolutamente parado, toda la industria, ¿verdad? Van a ir abriendo las compuertas a poco, porque tenemos que convenir que en el mundo también todos los países están pasando por una situación difícil económicamente hablando, y de a poco hay que ir viendo. Y también hablan los entendidos, los saludistas, los epidemiólogos, que hay que saber convivir con este virus, que va a llevar todavía un tiempo esta situación.
Sí, señor. Doctor, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muy amable.
Gracias, Carlos. Un saludo. Un abrazo para todos.
Adiós. Hasta luego. El doctor Roberto Melgarejo, embajador paraguayo en Italia, de profesión médico, hablándonos de esto que...